Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a la barra de los 30 minutos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les saluda su amigo Salvador Fregoso en esta ocasión y hoy le estaremos presentando un tema de continuidad. En programas anteriores le hablamos de una forma general acerca de la hipnosis. En la entrevista de esos programas escuchamos que la hipnosis tiene diferentes aplicaciones, ya que puede hacerse uso de la hipnosis clínica para llegar, por ejemplo, a ayudarnos con algunas cuestiones psicológicas. Además, también tiene una utilidad para tratar el dolor, entre otros usos más. En este caso, hablaremos acerca de la hipnosis aplicada a la psicología. Le preparamos dos programas acerca de este tema con este enfoque. Este es el primero de ellos, así que no se pierda los dos, ya que se complementan y la entrevista es de continuidad. Si quiere escucharlos juntos, puede buscarlos en la página donde nos sintoniza, www.radio.udg.mx/Colotlán. Da clic en la pestaña Podcast, luego en la barra de los 30 minutos y ahí encuentra este y otros programas más. Esperamos su participación en las redes sociales acerca de este tema, la hipnosis aplicada en la psicología. Estamos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Mande sus preguntas, comentarios y opiniones. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que le tenemos preparada para este programa con la participación del Dr. Juan Alberto Hernández Padilla, psicólogo, docente y además coordinador de la licenciatura en psicología en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos estará hablando acerca de la hipnosis aplicada en la psicología.
Psicología.
Doctor, en algunas otras ocasiones hemos estado hablando acerca de la hipnosis. Bueno, el día de hoy abordaríamos el tema de la hipnosis aplicada en la psicología, en diferentes formas de la psicología. Para dar inicio, veríamos primero la definición de lo que es la hipnosis.
Bueno, la hipnosis se ha referido principalmente desde los primeros anales que se tienen registrados hace 2000 años. Se refieren a dos conceptos. Un concepto tiene que ver con un estado de inmersión en una experiencia por parte de los sujetos y la otra tendencia se habla acerca de un estado. Entonces, en la postura del estado, ahí lo que decimos es que las personas entramos en un estado que tiene ciertas características que son distintas a cuando estamos despiertos. En la otra opción se refiere a que las personas vamos por un proceso modificando nuestra percepción y eso genera un estado hipnótico o de trance, como también se llama.
Bien, pues ahora sí, una vez teniendo la definición de lo que es la hipnosis, ¿cómo es que se aplica esta en la psicología, doctor?
Pues mira, si estamos hablando de la hipnosis clásica, la hipnosis comenzó un poco antes incluso que la psicología. En Francia, Charcot empezaba a utilizar ciertos trances hipnóticos. Lo hablamos en otro programa, cómo utilizaba el péndulo y utilizaba otra serie de instrumentos para ayudar a que las personas se metieran en trance. Y la psicología apareció un poco después. Entonces, estos dos campos siempre han estado relacionados. En la década de los 30, en 1930 y 1940, se empieza a aplicar, se empieza a generar los inicios de la segunda época de la hipnosis. Estamos hablando a través de Milton Erickson, donde Milton empieza a enseñar una serie de cosas que, aunque se aplican a la hipnosis, luego se empezaron a utilizar en el campo de la psicología. Por ejemplo, primero, estar observando al paciente. Una de las características que tenía Milton y que Milton enseñaba a sus discípulos, bueno, creo que no le hubiera gustado que les dijera discípulos, sino más bien a sus estudiantes, era que lo primero que tenemos que aprender todos los psicólogos, médicos o las personas que trabajamos con otras personas es observar al otro, cómo se viste, cómo se comporta. Y también él hace mucho énfasis en la importancia de conocer la cultura de los demás. Decía que si no aprendíamos sobre la cultura, eso nos iba a limitar en nuestro trabajo, lo cual también hasta la fecha se ha comprobado que es importante contextualizar las personas con las cuales trabajamos en el campo de la psicología. Es decir, si nosotros, por ejemplo, aquí en Colotlán estamos laborando y trabajamos con personas mestizas, hay muchos componentes que compartimos en común todos los mestizos, pero al momento de trabajar con personas de otras culturas, no solamente cultura birrárica, empezamos a entender que tienen una concepción del mundo distinta. Nosotros deberíamos de aprender eso antes de poder hacer trabajo con ellos, porque eso nos puede ayudar a utilizar esos elementos como parte precisamente del tratamiento y de la forma en que vamos a desarrollar nuestro trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, también, además de observar y de conocer sobre la cultura, él hablaba bastante sobre la situación de lo que más nos importaba era el trato que les dábamos a los pacientes, porque ese trato era la base de que tuviéramos éxito en el trabajo. Todo el tiempo hacía énfasis en que los psicólogos, los médicos, las enfermeras, los trabajadores sociales que trabajaban con él tenían que lograr objetivos para que eso ayudara a que las personas vivieran mejor. Eso es algo, por ejemplo, derivado de la hipnosis. A su vez, hay otro campo asociado más bien con lo que viene siendo el desarrollo de la terapia familiar, que sus cimientos se basan en el trabajo de Milton Erickson, y a partir de ahí se fue desarrollando un enfoque terapéutico para trabajar y atender problemas que ocurren con las demás personas. Finalmente, en un tercer momento, podemos hablar acerca de lo que tiene que ver con la hipnosis después de Milton Erickson, él muere en 1980, y entonces ahí, por ejemplo, ahora es la nueva tendencia donde a través del campo de la neuropsicología se empieza a tratar de identificar qué ocurre con el cerebro también cuando está en un proceso hipnótico, qué características tienen los procesos de atención, si se modifica o no la forma en que vamos aprendiendo, y todo esto está asociado precisamente a la relación que está íntimamente vinculada entre la psicología con la hipnosis.
Esto es un poco de la primera parte de la entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, psicólogo, docente y coordinador de la licenciatura en psicología en el Q-Norte de la Universidad de Guadalajara. Él nos está hablando de la hipnosis aplicada en la psicología. Esta técnica tan antigua tiene muchos usos actualmente. Ya en otro programa le hablaremos acerca de otros usos más. ¿Ustedes qué opinan acerca de la hipnosis? Esperamos sus preguntas, comentarios u opiniones acerca de este tema y de los otros programas por medio de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. ¿Alguna vez te han hipnotizado? ¿Creen que pueda ser útil la hipnosis? A continuación, le presentaremos una producción que le preparamos. ¿Creen que la hipnosis puede alterar nuestra percepción? Escuche lo siguiente.
¿Puede la hipnosis alterar nuestra percepción? La hipnosis sigue siendo uno de estos fenómenos que no todo el mundo se cree del todo. ¿Será posible que alguien pierda su voluntad por completo como lo que vemos en las películas? ¿Puede perder una persona el control de su comportamiento bajo la hipnosis? Parece que la siguiente cuestión a resolver es incluso más impresionante. ¿Podemos perder alguno de nuestros procesos mentales cuando nos hipnotizan? Varios estudios científicos han demostrado que algo así puede suceder, aunque solo de forma temporal. Una de las capacidades que pueden alterarse es la percepción visual, concretamente la habilidad que permite que nos reconozcamos a nosotros mismos cuando nos vemos reflejados en un espejo. Así lo han demostrado Michael Connors y un grupo de investigadores en un experimento en el que seleccionaron a 22 altos hipnotizables y 20 bajos hipnotizables de entre un total de 439 participantes. En su trabajo, todos los sujetos recibían una inducción hipnótica y se les sugestionaba para que experimentaran una de dos posibles alteraciones en su percepción. Inciso A, incapacidad para reconocerse a sí mismos frente al espejo o en foto o video. O inciso B, incapacidad para reconocer las caras en general, incluida la de los experimentadores y la de varios personajes famosos como Brad Pitt o Julia Roberts. Los resultados mostraron que ambas condiciones sugestivas provocaron incapacidad para reconocer su propio rostro en aquellos participantes que puntuaron más alto en diversas medidas de hipnotizabilidad. Un 82% dijeron que el rostro que veían en el espejo no era el suyo. Además, solo unos pocos de este grupo mostraron alteraciones en la capacidad para reconocer las caras de forma general. En cualquier caso, los investigadores demostraron que la hipnosis puede provocar alteraciones en la percepción visual, produciendo de forma reversible una alteración, la de no reconocerse en el espejo, frecuentemente en enfermedades como el Alzheimer o la esquizofrenia, e incluso posible tras un ictus. Con este tipo de estudios se pretende comprender mejor cómo afectan algunas patologías al correcto funcionamiento cerebral y quizá poder así ayudar a las personas que las sufren. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Bien, pues aquí tienen este dato. Díganos qué opinan acerca de esto. ¿Alguna vez te han hipnotizado? ¿Para qué creen que pueda funcionar la hipnosis? Esperamos sus comentarios, opiniones y preguntas en Facebook. Nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos y agradecemos a quienes siguen con nosotros en el 104.7 de FM en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas solamente, y a quienes nos siguen escuchando a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan, además de la página circulocultural.radio.com, la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, a quienes mandamos un saludo hasta la bahía de San Francisco, California, que es allí donde tienen su sede. Y le comento que le preparamos dos programas acerca de la hipnosis aplicada a la psicología. Escuche los dos ya que se complementan. En otra ocasión abordaremos otras aplicaciones de esta técnica tan antigua. Vamos a ir un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque regresando le presentaremos más de la entrevista. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos. Música.
Hipnosis. Empiezas a sentir el cuerpo débil. Jamás te habías visto tan frágil. Hipnosis. Trata de pensar que ya no hay nadie aquí, te llevaré tan lejos tú quieras ir. Escucha el silencio, la tranquilidad, y por un momento
estamos de regreso después de este corte de estación en la barra de los 30 minutos aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Salvador Fregoso les agradece que sigan con nosotros en el 104.7 de FM en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas solamente, y en internet a través de www.radio.udg.mx/colotlan, también en circulocultural.radio.com y en la aplicación para dispositivos móviles que encuentra para descargar gratis con el nombre Radio UDG. Escuchamos al regreso y ahora suena de fondo la canción titulada Hipnosis, a cargo del intérprete Chetes, del álbum que lleva el mismo nombre, Hipnosis. Una canción que elegimos ya que estamos hablando acerca de este tema, la hipnosis aplicada en la psicología, y son dos programas que tienen este mismo enfoque. Este es el primero de ellos, así que no se pierda los dos, ya que se complementan. Esperamos sus comentarios, opiniones y preguntas en la página de Facebook La Barra de los 30 Minutos. Y recuerde que también por esta red social nos puede sintonizar. En esta página hay un botón que dice Radio UDG Colotlán en vivo. Solo dele clic y nos escuchará en vivo. Vamos a continuar con más de la primera parte de la entrevista con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla, psicólogo, docente y coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando acerca de la hipnosis aplicada en la psicología.
Psicología.
Y al momento de utilizar la hipnosis en la psicología, podemos hablar acerca de las regresiones, estas que se pudiera decir que es lo más famoso de la hipnosis en la psicología.
Mira, yo creo que lo más famoso de la hipnosis en la psicología es primero que la gente se duerme, luego que puede ayudar a la cuestión del dolor, y bueno, ya después lo que más se habla de hipnosis tiene que ver con eso de las regresiones. Hay dos escuelas de pensamiento hablando de regresiones. La primera alude o trata de que lo que estamos haciendo a través de la hipnosis es que vamos regresando hacia experiencias probablemente de vidas pasadas y que eso lo vamos teniendo en el presente. Entonces la hipnosis es como la puerta que nos ayude recordando todo eso. Esa es una escuela. La otra escuela con la que yo estoy más en concordancia tiene que ver que vamos teniendo un bagaje genético a partir del cual nosotros nos vamos desarrollando. Entonces, más que pensar como en vidas pasadas o alguna situación así, pensamos como en experiencias que a lo largo de nuestro desarrollo como humanidad, a lo largo del desarrollo como familia, hemos ido adquiriendo. Y entonces estas experiencias, claro, están relacionadas con conocimientos que nosotros ya tenemos. Es decir, difícilmente alguna de las personas con las que luego pudiéramos hacer alguna regresión pudieran imaginarse que nacieron en Burkina Faso o que nacieron, por ejemplo, en Islandia y que estaban a lo mejor dedicándose a la caza de osos polares. Esto lo vemos porque mucha gente, o la mayor parte de la gente en nuestro contexto, se imagina que es descendiente de alguien de Egipto, o de algún romano, o de alguien de la Revolución, porque tiene que ver con nuestro contexto. Pero cuando no aparece en nuestro contexto, como estas tradiciones, por supuesto que nadie dice que viene de estos contextos. Por eso yo creo que más bien es una parte de bagaje genético y son historias que de alguna manera han ido trascendiendo el hecho de convivir. Y estas historias que tienen que ver con convivir se vuelven una experiencia nada más, o sea, como si fuera un relato más en nuestra vida.
Doctor, ¿y estas, las regresiones, pueden tener algún beneficio en la psicología o algún perjuicio?
Mira, antes se pensaba en esta situación que si nosotros no arreglábamos el pasado iba a traer como consecuencias en el presente. Creo que la mayor consecuencia que puede traer es que si nosotros estamos dándonos cuenta que hay problemas en el presente, la regresión va a tener puntos de similitud con lo que estamos viviendo en el presente. Pongo un caso, ¿no? Había un caso de una paciente que atendía y esta chica, cuando hicimos regresión, ella comenzó, o lo que ella manifestaba, es que ella estaba en un periodo en una familia inglesa y que estaba pasando por algunas situaciones un poco complicadas. Entonces, esta situación se asemejaba mucho al presente que ella tenía en su vida, donde había algunas complicaciones que también la hacían sentirse atrapada. Con esto lo que te quiero decir es que yo creo que lo que funciona no necesariamente tiene que ver con el pasado que se arregla, sino con el presente, y el presente tiene eco en el pasado, o el pasado tiene eco en el presente. pero desde mi perspectiva con lo que trabajamos, es en el aquí y en el ahora lo que hay que resolver, es en el aquí y en el ahora lo que a la gente le duele, y aunque lo que nos duela tenga que ver con situaciones que antes pasaron, el dolor del pasado se acabó, o sea, porque no podemos regresar al dolor del pasado, pero sí podemos sentir cosas del pasado que nos duelen ahora, en el presente. Entonces, esa es una de las situaciones que se trabaja. Antes se creía que si alguien descomponía, digamos, el pasado en alguna de estas vidas, iba a traer consecuencias que uno no se iba a poder imaginar en el presente, pero como te comento, yo creo que más bien tiene que ver con que hay ciertas similitudes entre lo que nos pasa en el ahora y las experiencias, los relatos que cuentan, y que precisamente lo que urge es arreglar lo que pasa en el aquí y en el ahora.
De esto me surge una duda muy, 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 muy importante que creo que deberíamos mencionar. Entonces, ¿se pudiera hacer alguna modificación al pensamiento gracias a la hipnosis o por medio de la misma?
Sí, claro. De hecho, lo que te comento es que en las tres etapas, o sea, de la hipnosis, se ha trabajado con esto, y ahora lo que se está pretendiendo es cómo se puede utilizar la hipnosis precisamente para la modificación del pensamiento, para la modificación de la forma en que nos pensamos a nosotros mismos y también de la forma en que nosotros vamos construyendo la forma en que nos pensamos a nosotros mismos. Esto parece muy complicado, pero lo puedo resumir como en esa sensación donde es como aquellas personas que nos están escuchando, que tienen lentes, y lo que hacemos es cambiar la graduación para que puedan ver otras cosas en la vida. Por supuesto que esto genera un cambio en la existencia, porque entonces si ya empezamos a ver otras cosas que antes no veíamos, nuestra vida cambia y también nosotros nos vemos de forma distinta, lo cual también implica que nosotros también cambiamos.
¿Y no tiene alguna consecuencia, por ejemplo, el tratar de modificar este tipo de situaciones? ¿O puede ser con cualquier pensamiento que se pueda modificar?
Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, básicamente lo que se hace o lo que se pretende es que las personas puedan aprender a ver su vida y a verse a sí mismos de una forma distinta. Entonces, la consecuencia que va a traer es que aquello que antes valoraban como importante va a dejar de serlo. Y aquellas situaciones que consideraron que no eran importantes, probablemente ahora sí van a ser importantes.
Doctor, ¿una persona puede olvidar por completo un acontecimiento por medio de la hipnosis?
Cuando se empezó a trabajar, se procuraba hacer eso, sobre todo cuando estamos hablando de situaciones traumáticas. Y entonces lo que mucha gente decía es que si tú tuviste algún inconveniente, si te pasó algo como muy complicado, es mejor que se borre todo y entonces a partir de ahí ya vamos a poder como ir generando otras cosas. El resultado de esto y lo que se encontraron es que en la medida en que nosotros borramos un evento que haya sido emocionalmente muy significativo, todo aquello que se le parezca en el cerebro como recuerdo significativo también se borra. Esto era una suposición que parte de la hipnosis. Lo interesante es que hace poco, viendo los resultados de un trabajo, el doctor Gerardo Martínez Borrallo, que trabaja en Cooks, nos hizo el favor precisamente de, al venir a trabajar aquí, darnos una conferencia en CUNORTE, nos hablaba de este mismo proceso, pero también aplicado a algunas cuestiones vinculadas con la autolimitación que las personas nos hacemos a nosotros mismos y a otra serie de factores. Entonces, básicamente planteaba lo mismo que yo les acabo de decir. El cerebro va recordando muchas cosas dependiendo de las respuestas emocionales. Aquello que se le parezca en cuanto a intensidad, si nosotros empezamos a aplicar amnesia, se borra todo. O sea, no hace diferencias entre me gustó esto o no me gustó esto, sino si siente que es la misma intensidad, desde lo que se ha hecho en hipnosis, se desaparece todo. Por eso es que ahora no es muy recomendable esa situación. Lo que sí es recomendable, lo que ahora sí se trabaja, tiene que ver con darle un manejo distinto para que se perciba esta situación de otra forma y se pueda solucionar.
Esto es todo de la primera parte de la entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, psicólogo, docente y además coordinador de la licenciatura en psicología del CUNORTE de la Universidad de Guadalajara. La aplicación de la hipnosis en la psicología es el tema del que nos está hablando. ¿Tiene otras más aplicaciones esta técnica? No crea que solo funciona con fines de espectáculos o de comedia. Esperamos que escuche el segundo programa, ya que esta entrevista es de continuidad y se complementan. Aparte de divertir, la hipnosis puede ser utilizada incluso como un tipo de anestesia. En programas posteriores le hablaremos acerca de esto. Esperamos su opinión en Facebook, estamos como La Barra de los 30 Minutos. Por ahora ya se nos terminó el tiempo y ya nos vamos. Esperamos que sintonice el siguiente programa y los demás que le preparamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y que puede escuchar de lunes a viernes con distintos temas a las 11:30 de la mañana y con una retransmisión también de lunes a viernes a las 10:30 de la noche. Los sábados puede escuchar el maratón de La Barra de los 30 Minutos a partir de las 12 del día hasta las 2:30 de la tarde. Si tiene algún tema que le interese, háganos saber cuál es este y con gusto lo abordaremos en un programa. Si nos escuchan a través de circulo cultural radio.com, nos puede sintonizar los miércoles a las 12 del día y también hay una retransmisión los domingos a las 3 de la tarde. Estuvo con ustedes su amigo Salvador Fregoso. Hasta la próxima.
Salud,
asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.